Marcos capítulo 12, versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El título de este sermón de la tarde es: ¿qué cuentas darás tú a Dios? Dios se presenta siempre como un Dios de bondades y misericordias. Jehová, nuestro Dios, lento para la ira, grande misericordia. Favorece a algunos con grandes privilegios y beneficios. Pero como veremos en esta enseñanza de nuestro Señor, que lo hace a través de parábolas, los más favorecidos no tienen gratitud, sino por el contrario, menosprecio y oposición. En los tiempos antiguos, Dios favoreció a una nación. No lo hizo con los egipcios, no lo hizo con los sirios, no lo hizo con los babilónicos, no lo hizo con los orientales, lo hizo con la nación de Israel. Pero nosotros también hoy debemos entender que muestra su gracia con su pueblo, hoy, su iglesia. La pregunta sería: ¿cuántos ignoran hoy, como lo hizo Israel, su bondad y su misericordia? ¿Cuántos desconocen su bondad y su misericordia y dan como respuesta rechazo y menosprecio al cuidado del Creador? Esta pregunta es necesaria porque la Biblia nos enseña que el corazón del hombre es un corazón malo. Pero Dios se presenta como un Dios bondadoso y bueno que favorece de muchas maneras, pero el hombre no ve sus bondades, el hombre no ve su misericordia, no ve que su vida está en las manos del Creador, ignora todo esto. Y no solo lo ignora, sino que va en contra, rechaza, menosprecia. No solamente pensando en la nación de Israel, sino pensando en todo el género humano. Al final, todos los seres humanos darán cuenta ante Dios. Darán cuentas. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué cuentas darás tú a Dios? El Señor habla en parábolas y hemos visto últimamente que cuando Él se dirige a las multitudes, lo hace por parábolas. La parábola es una narración ilustrada que se entiende muy bien, muy fácil de entender. El reino de los cielos es como una gran boda. El reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar. El reino de los cielos es como una gran red. Las comparaciones las podemos entender, pero la parábola siempre tiene un significado espiritual. Y ese significado espiritual es para aquellos que quieren discernir espiritualmente. Mientras todos los demás se quedan solo en los detalles de la parábola, en la ilustración que da la narrativa de la parábola, pocos realmente se acercan con esa inquietud en su alma de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la viña? ¿Qué significa el gran árbol? ¿Qué significa la red? ¿Qué significa el sembrador? En esta ocasión vemos la parábola que se le llama también de los sembradores malvados. Y esta parábola nos dice, vayan ustedes también leyendo conmigo, versículo 1 de Marcos 12, esta parábola se encuentra también en Mateo y se encuentra en Lucas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, le cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí vemos nosotros a un hombre, tal vez de buena posición, de dinero, que lo que hace es plantar un campo, una viña. Una viña, estamos hablando de uvas, ¿no? Planta una viña, no nos dice exactamente la cantidad de hectáreas de esta viña, solo nos dice un campo, una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Tal vez no estamos muy familiarizados, ¿no?, con los detalles, porque entendemos que es una viña. Pero dice que también la cercó, puso una cerca alrededor. Cavó también un lagar. el lagar era el lugar donde se pisaban precisamente las uvas, ¿no? Para sacar el vino, el jugo y luego el vino. Y también una torre. La torre venía a servir como un lugar de vigía, para que las personas estén vigilando el campo, ¿no? Y la arrendó a unos labradores. Es decir, el dueño de la viña, él no está trabajando aquí. Él lo que hace es alquilarla a otras personas. La rienda a unos labradores y él se va lejos. Se va lejos y se entiende que como un hombre que tal vez está tratando de sacar algún rédito económico de todo lo que está haciendo, él hace otra actividad, la deja a cargo y luego él tiene que pedir cuentas a los labradores. Esa es la parábola. Así empieza. Y son cosas que entendemos de la parábola. Pero recuerden que el Señor está usando esto para dar una enseñanza espiritual. Es previo a la muerte de Salvador. El Señor había entrado ya a Jerusalén. Junto con las personas que estaban escuchando ya en Jerusalén, había muchos fariseos, saduceos, religiosos, escribas, doctores de la ley, o los abogados de la ley que se les llama también, y ellos estaban siempre buscando poner tropiezo al Señor. Ellos no estaban interesados por saber, por conocer de la gracia de Cristo, por conocer del Salvador. Ellos querían exponer tropiezo. Querían hacer tropiezo en la obra que estaba haciendo nuestro Señor. Estaban llenos de celos. Entonces, considerando ese contexto, el Señor les habla de esta parábola. Y en la parábola, en este versículo 1, el hombre que hace esto en la parábola definitivamente es Dios. Es Dios. La bondad especial de Dios con la nación de Israel. Así como este hombre puso ese campo, lo plantó, lo cercó, puso una torre de vigilancia, puso un lagar para producir el fruto y el vino y el jugo. Asimismo, Dios le dio a la nación de Israel privilegios únicos. Los judíos estaban familiarizados con la viña. La viña era la nación de Israel. El campo, la viña, era la nación de Israel. Un judío entendía eso. No era algo desconocido. Cuando el Señor hablaba de la viña, estaba hablando de la nación de Israel. Entonces, en la parábola, este hombre que representa o tipifica a Dios, ¿qué es lo que hace? Le da a esta nación, le da sus... Pensemos en esto. Primero, le da el terreno con toda la plantación. Y eso es lo que hace Dios. Dios, de un hombre, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob, que le cambió el nombre a Israel, vienen las 12 tribus, y en los tiempos que estuvieron en Egipto, ese pueblo creció grandemente. Llegaron a ser casi 2 millones de judíos, esclavos en Egipto, salieron de Egipto y luego se establecieron en la región de Canaán. Esa es la viña. ¿Quién hizo todo eso? Dios. Pero Dios también cercó la viña. ¿Y Dios qué hace con la nación de Israel? ¿Qué le da? Les da sus mandamientos. Les da sus estatutos. Les da sus normas. Les da la seguridad que no tenían las otras naciones paganas. Israel era la única nación de un solo Dios. Todas las demás naciones eran paganas. Los lleva a ocupar Canaán. Y los lleva y saca a otras naciones que estaban ocupando Canaán. Algunos pueblos, jebuseos, moabitas, cananeos, filisteos, los saca precisamente y lo pone Israel en ese lugar. Es así entonces como el hombre de la parábola cerca la viña, pone el lagar, les da una torre. Dios lo hace con la nación de Israel. Dice el Deuteronomio, la cita, capítulo 7, versículo 6, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Piensa en esto, Dios prestó atención a Israel. no vio a naciones más poderosas que Israel. Y si había, los egipcios, los asirios eran naciones más poderosas. Desatendió estas naciones y prestó su atención especial a la nación de Israel. De esta nación, como bien dice Pablo, son el pacto, las promesas, la gloria, la promulgación de la ley, el culto. Todo eso Dios favoreció a la nación de Israel. Los hizo una nación especial, sacándolos de la esclavitud en Egipto, dándoles un nombre propio, una identidad, el pueblo de Dios. Y les dio sus mandamientos, Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos. Yo soy Jehová tu Dios, no tengas dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen de ninguna semejanza, no te inclines a ellas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Es decir, Dios les da sus normas, sus mandamientos. ¿Esto parece poco? Te pregunto yo. Si vemos hoy las naciones que hay en esta tierra, te pregunto, ¿existe una nación que adora al único Dios verdadero en la forma que Él es adorado, que Él debe ser adorado? La respuesta es no, no lo hay. Si pensamos en las naciones que hay hoy día en la tierra, no hay ni una sola que adore a Dios como Él exija ser adorado, como Él demanda ser adorado. No lo hay, no lo hay. Pero aquí tenemos a esta nación de Israel. Dios no miró a Egipto, no miró a Babilonia, no miró a los griegos, no lo hizo con los romanos. Mostró gracia con la nación de Israel y la favoreció de grandes bendiciones. Abraham, que le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, los maldeciré. Era importante para Dios, muy importante. En la parábola, el hombre ha dado a los labradores el tiempo suficiente para organizarse y preparar la cosecha, y no les pide más de lo que les corresponde. Eso nos muestra el versículo 1. Pone todo y da eso a los labradores. Bien, ahora, ¿qué ocurre en la parábola? ¿Y quiénes son estos labradores? Dice el versículo 2, y a su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Es decir, el dueño envía a ver los réditos, a ver la ganancia. Él es dueño de eso. Viene a pedir cuentas. Piensa en esto. Tú te pones un negocio. Lo que esperas es rédito económico. Nadie quiere pérdidas. Nadie quiere perder. Si invertimos en algo es porque estamos buscando alguna forma de rédito económico. Entonces aquí, dice, a su debido tiempo, el dueño de la viña envió un siervo a los labradores. ¿Quiénes eran los labradores? Quienes estaban a cargo de la viña, del cuidado de la viña, de producir la viña. Los labradores, la viña es Israel. ¿Y quiénes son los labradores? Todos aquellos a quienes Dios les ha dado precisamente autoridad para demandarles por el cuidado de la nación de Israel. Los labradores, dice versículo 2, a su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Versículo 3, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, versículo 4, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este, en el versículo 5, le mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Miren, yo sé que si tú piensas en términos de negocio, tú dirías, de seguro, que el dueño de la viña es ingenuo. ¿Cuántas veces envió siervos para pedir cuentas a los labradores? ¿Cuántas veces? Versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, que envió a otro, y a otros muchos más. Pero la parábola no trata de mostrar la ingenuidad del dueño de la viña. Lo que la parábola quiere mostrar es la bondad y misericordia de Dios. ¿A cuántos enviados de Dios, Dios envió a la nación de Israel y fueron golpeados, maltratados y muertos? ¿Cuántos profetas fueron rechazados? ¿Cuántas veces Dios dice en su palabra en el libro de Isaías, capítulo 65, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira? O como lo dice el Señor, cuántas, llorando ya, haciendo lamentos sobre Jerusalén, cuántas veces quise reunir bajo mis alas a ustedes, polluelos, cuántas veces quise cubrirlos, pero no quisieron. Así que aquí en la parábola, ahí están escuchando los líderes religiosos, están escuchando al Señor Jesucristo. Te pregunto, ellos asentían que estaba hablando de estos líderes que en este tiempo había. De seguro que sí. ¿A cuántos rechazaron? Leemos una y otra vez en las Escrituras de profetas que fueron enviados, fueron dirigidos para que el Señor hiciera una obra en su pueblo, en la nación de Israel, pero siempre fue en vano. Uno tras otro aparecieron en la viña de Israel y demandaron sus frutos, pero fueron despedidos con las manos vacías, fueron maltratados, fueron incluso llevados a muerte. ¿Qué es lo que pedían ellos? El fruto. Queremos ver qué están, si la viña está produciendo, si la viña está siendo, está, si la viña está realmente siendo productiva. Así que vemos aquí claramente la figura de todos los hombres que Dios envió a la nación de Israel. Pero los líderes que estaban a cargo de la nación de Israel solo querían estar ellos al frente, solamente controlando todo y rechazando a todos los enviados que daba el Señor. Ahora yo te pregunto, ¿solamente Israel es tipificado en esta parábola? Nosotros podemos decir que en el contexto, el Señor estaba hablando, el Señor Jesucristo estaba hablando de la nación de Israel. Pero déjame decirte algo. Todos los hombres que buscan ser justificados ante Dios a través de sus propias obras y acciones son muy parecidos a la nación de Israel. Piensa en esto. Dios establecía normas. Dios establecía sus mandamientos. Pero los líderes que estaban al frente de la nación de Israel no lo hacían, no obedecían. Si nosotros consideramos exponer esta situación en Isaías capítulo 1, oh cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su señor, el asno conoce al pesebre de su señor, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Les dice Isaías a los líderes religiosos, a toda la nación, les dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, lo que hay es herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es así como Isaías exponía el corazón de la nación de Israel. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigan más ofrenda vana. El incienso que me ofrecen me es abominación. Sus fiestas de luna nueva, reposo, convocación de asambleas, son fiestas que no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Cansado estoy de soportarlas. cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Lavaos y limpiaos. Quiten el pecado de vuestras obras de delante de mí. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Todos los hombres que buscan ser justificados ante Dios en sus obras y acciones, por sus méritos propios, se parecen muy bien a la nación de Israel. Porque yo no pienso, yo no quiero que tú digas, eso pasó con Israel. No, déjame decirte. Cuando alguien busca acercarse a Dios a través de su propia justicia, está haciendo lo mismo que hizo la nación de Israel. Exactamente lo mismo. Los hombres buscan ser justificados ante Dios en sus obras y acciones. Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 2, versículo 12. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Si hay alguien que dice, no, yo conozco la ley de Dios. Bueno, será juzgado por la ley de Dios porque no puedes guardarla, porque eres un hombre pecador. Pero si alguien dice, no, yo no conozco la ley de Dios, yo no conozco los mandamientos de Dios, yo no conozco el Evangelio, yo no conozco la Biblia, serás también juzgado sin la ley porque también has pecado. Es decir, el hombre no puede él ampararse en sus propias obras porque él no puede agradar a Dios a través de su propia justicia. Y esto es lo mismo que hizo Israel. Esto es lo mismo que están haciendo aquí en la parábola los labradores malvados. El dueño les envía a los siervos, les demanda cuentas. ¿Y ellos qué hacen? Los rechazan, los menosprecian, los golpean, los matan, los eliminan. No quieren rendir cuentas a Dios. No quieren saber nada de Dios. Así que no mires solamente a la nación de Israel. No mires, oh, eso pasó nomás hace años nomás. Hace muchos años eso pasó en la antigüedad. No, hoy todo aquel que quiere buscar a Dios y lo hace bajo sus propias normas de justicia, rechazando los mandamientos de Dios, rechazando las normas de Dios, se parece muy bien a la parábola. Aquí se parece muy bien a la nación de Israel en esta parábola. Y Dios quiere hablarte. Y Dios quiere decirte, ven, búscame, lee mi palabra, acércate a una iglesia, necesito que te instruyas, necesito que conozcas mi voluntad, pero tú dices, no, no necesito esto, no quiero esto, lo estás rechazando. Así como Israel rechazaba a todos los enviados de Dios, los profetas, el profeta venía de parte de Dios, ustedes están haciendo esto, sus celebraciones, Dios las aborrece, Dios no quiere saber de sus ceremonias, Dios no quiere saber de sus holocaustos, Dios no quiere saber de nada que tú hagas si en tu corazón no permites que venga su voluntad a hacer su palabra. El privilegio que Dios había tenido con la nación lo rechaza. Pero la maldad todavía es mayor. En Marcos 12, versículo 6, por último dice, ¿qué hace el dueño de la viña? Teniendo aún un hijo suyo. Mira los detalles de la parábola. Un hijo suyo, muy amado, lo envió también a los labradores, diciendo, él es mi hijo, al que yo amo, lo respetarán. Y uno lee esto y dice, la ingenuidad del dueño de la viña. Pero no es la ingenuidad del dueño de la viña. No lo ves así. Mira la bondad inmensa de Dios. No solo enviando a sus profetas, a sus portavoces, a sus voceros, sino que al final diciendo, voy a enviarles a mi hijo, el que amo, el que adoro. A él lo respetarán, a él lo escucharán. Dice el versículo 7, más los labradores, aquellos labradores malvados dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Amados hermanos, Difícil es imaginar una prueba más convincente de esta verdad, que nos muestra la conducta que observó Israel con los mensajeros de Dios y que nuestro Señor bosqueja en esta parábola. Les envió en vano profeta tras profeta. Milagros y milagros tuvieron lugar ante sus ojos sin producir ningún efecto duradero. Pero les envió luego a su Hijo. Dios el Padre envió a su Hijo, manifestado en carne. Habitó entre ellos, 30 años vivió entre ellos. Y luego, por la voluntad de Dios el Padre, comenzó a proclamar como un profeta más, el último profeta. El último. Comenzó a proclamar de la voluntad de Dios, de su gracia, de su misericordia. ¿Pero qué hicieron? Lo rechazaron y le mataron. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz. Hermanos, si estamos en tinieblas, piensen esto, si por un momento se va toda la energía eléctrica que tenemos y nos quedamos oscuras, es una desesperación. Es una gran desesperación quedar completamente en oscuridad. Ahora, en el término espiritual, nuestra vida está en oscuridad. Sin Dios estamos en completa oscuridad. Y la única oportunidad de tener luz y verdad viene con Jesucristo, viene con el Salvador. Pero como dice Juan, esa luz vino, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, porque Él habitó en este mundo durante más de 30 años, 33 años, y el mundo fue hecho por Él. Pero Juan dice que el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, le rechazaron y lo llevaron a la cruz. Está claramente aquí en la parábola, en estos labradores malvados. Ellos dicen, ahí está el heredero, matémosle y la viña será nuestra. Claro, el Señor Jesucristo estaba hablando previo a su muerte. Estaba confrontándose con los líderes religiosos de su tiempo. Pero ellos no venían a su gracia, no venían tras su bondad y su misericordia. Ellos planeaban matarlo. Ellos estaban llenos de celos, de envidias. Y cada palabra que el Señor les decía no abría sus corazones, sino que los llenaba más de ira y de odio. Y es así como lo despreciaron. Y ellos querían el poder, ellos no querían ceder. Ellos no podían ver a un hombre estando al frente de la nación de Israel de una manera espiritual. Es más, muchos pensaban ver a Cristo como un libertador físico, como un gran libertador, pero Jesús estaba yendo más allá, no de una libertad física, sino de una libertad espiritual del pecado y de la muerte. Pero ninguno de los líderes religiosos vio eso. No vio eso. Ellos lo que vieron es, si no quitamos a este hombre, ¿qué va a suceder? Va a venir la nación romana, el imperio romano, y va a destruir nuestra nación, va a destruir nuestro templo, va a destruir nuestras costumbres, va a destruir nuestras ceremonias, y vamos a perder todo el esplendor de la nación de Israel. Ellos se jactaban del templo, se jactaban, mira ese templo hermoso, precioso, grande, qué construcción más preciosa. Y el Señor les dijo, no quedará nada de esto. Y así pasó en el 70, año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Déjame decirte, cuando el hombre ama su pecado y la oscuridad de su corazón, está obrando igual que los hombres de esta parábola. No mires tanto a los líderes religiosos, mira tu corazón. ¿Qué prefieres? ¿Venir a la luz? ¿Al conocimiento de la verdad? ¿Al conocimiento de la gracia? ¿O rechazas realmente la instrucción, la palabra de Dios, lo único que te puede dar vida? Romanos, dice el apóstol Pablo, menosprecia las riquezas de Dios, su bondad, su paciencia, su longanimidad, que te guía al arrepentimiento. ¿Menosprecias, hombre de Dios, eso? Cada vez que rechazas a Cristo, cada vez que amas tus tinieblas y amas tu pecado y no aceptas ningún tipo de amonestación o de enseñanza, estás amando tu pecado y estás menospreciando la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. Y Romanos mismo dice, Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿sabes lo que estás atesorando? ¿Sabes lo que estás guardando? Estás guardando ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo que está haciendo el hombre, que rechaza y que no quiere saber de Dios. Versículo 9. El Señor comenta hasta aquí la parábola, expone la parábola y luego hace una pregunta. ¿Qué pues hará el Señor de la viña con estos labradores malvados? Y la gente responde, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. En la parábola. Escucha esto, en la parábola. Esto es precioso porque los privilegios del pueblo de Israel, de la nación de Israel, pasaron a lo que es hoy la iglesia del Señor, los gentiles. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, exponía el evangelio en las sinagogas, lo rechazaban. Lo rechazaban los judíos, los fariseos, los religiosos. Y Pablo dice, basta, me volveré a los gentiles. Y son los gentiles, es decir, los no judíos, son aquellos a quienes la viña les es dada, es quitada de los labradores malvados, y ahora se les da ¿a quién? A este nuevo orden que es la iglesia del Señor. Este rechazo estaba profetizado en la Escritura, en el Salmo 118, solo por citar, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor les cita la Escritura. Tal vez ellos no están con entendimiento, pero ellos asintieron que era con ellos, los líderes. Y el Señor les dice, ¿no habéis leído la Escritura? Versículo 10, ¿no habéis leído la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es esa piedra? ¿Quién es esa piedra? Nuestro Señor Jesucristo. Fue desechada por los edificadores. Pero ¿qué hizo Dios con esa piedra? Versículo 11, el Señor dice, ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Estaba profetizado que el Mesías sería desechado por los guías judíos religiosos en sus planes de edificación. No tenían lugar para esta piedra, pero después de su muerte sería levantado de los muertos y recibiría de parte de Dios toda preeminencia, todo señorío. Sería constituido como la piedra principal del edificio de Dios, que es la iglesia. En la metáfora de Jesús, él mismo es la piedra que los constructores, los líderes de la nación de Israel rechazaron, crucificaron, pero el Cristo resucitado es la piedra angular del edificio de la iglesia. Lo que Dios ha hecho es exaltar al Mesías rechazado, y esto según su determinado consejo y anticipado conocimiento. Recuerda, Dios planificó todo esto de esta forma. Dios lo hizo así. Finalmente, versículo 12, ¿los hizo recapacitar todo esto? ¿Los hizo pensar, reflexionar? ¿Qué dice el versículo 12? Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero, hipócritas, ¿no? Temían a la multitud y dejándole se fueron. No recapacitaron, se llenaron de maldad en sus corazones. Qué terrible es ver este hecho. Cuando es manifestada la gracia de Dios, su bondad, y lo que hace el hombre es rechazarla. Hasta el día de hoy, como nación, Israel ha perdido los privilegios. Israel ha perdido todo privilegio y el estatus especial que tenía por mucho tiempo como la nación de Dios. ¿Por qué? Por la incredulidad, por el orgullo, por la idolatría, por la falta de amor a Dios y a Cristo. Pero una iglesia hoy, déjame decirte, una iglesia hoy también puede caer Porque vemos a la nación de Israel, pero ¿y la iglesia? Una iglesia también puede caer. Una iglesia debe de velar. Una iglesia debe de mostrar esa gracia que Dios está dando en sus corazones. Recordemos las palabras del apóstol Juan cuando habla a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco que no puedes soportar a los malos. Has sufrido, has entendido mi paciencia, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y, escucha esto, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitar el candelero a una iglesia es quitarle a la iglesia el estatus de una iglesia aprobada por el Señor. Si Dios lo hizo con la nación de Israel, ¿por qué vamos a tentar a Dios siendo negligentes y no arrepintiéndonos y buscando su palabra, buscando sus mandamientos, acercándonos en humildad, siendo obedientes a lo que Él nos pide? ¿Acaso no nos damos cuenta que Él pedirá cuentas a cada uno de nosotros? Una iglesia sin el candelero es una iglesia vacía, muerta. Te pregunto hoy, ¿hay muchas iglesias hoy así? ¿Hay iglesias así? Pueden estar llenas de personas, pueden tener grandes construcciones, pero espiritualmente están muertas. Así que, amigo, ¿qué cuentas darás tú a Dios? Déjame decirte que tu respuesta hace la diferencia entre la salvación ofrecida en Cristo o la condenación eterna. Y hermano que me escuchas, ¿qué cuentas darás tú a Dios? No permitas que tu orgullo, tu arrogancia y tu jactancia aparten la gracia que el Señor te ha otorgado gratuitamente.